Aleluya. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, espero que estén bien, que el Señor los bendiga, que el Señor los guíe con mano poderosa y firme en el camino de la santidad, en el camino de la victoria. Y ese camino, pues, es Jesucristo. Bendito sea Dios. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, de nosotros también. Vamos a estar respondiendo sus preguntas y gracias por todas las preguntas que nos hacen a través de los medios disponibles a nuestro alcance. Antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La señal de la cruz. Un recuerdo poderoso, hermanos, de lo mucho que Dios te ama y me ama a mí también. Bendito sea Dios. Si algo necesita el mundo hoy día es sentirse amado. Hay un vacío terrible en el corazón del ser humano, ¿no es cierto? Si nos ponemos a analizar nuestra vida, descubrimos que muchas veces no somos felices. Una vez le pregunté a alguien, ¿y cómo estás? Y yo esperando pues una respuesta como que, bueno, estoy bien. Sobreviviendo, me dijo. Sobreviviendo. Qué triste cuando un día pasa y otro día pasa y otro día pasa. Y seguimos sintiendo como que la vida no tiene propósito, no tiene lógica. Como decía un gran filósofo francés, nacemos en el dolor, vivimos en el dolor y morimos en el dolor. ¿Cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida para ti, para mí, es tener un encuentro cada día más personal con Cristo Jesús. Un encuentro que nos puede y de hecho nos cambia por dentro. La respuesta no está en cambiar de iglesia. La respuesta está en permitir que Jesús nos cambie el corazón. Y cuando el Señor Jesús comienza a cambiar el corazón del ser humano, se efectúa un cambio positivo. Comenzamos a ver la vida de una forma diferente. Comenzamos a tener paz en medio de nuestras peores tempestades. Comenzamos a ver la belleza de la vida y reconocer que este día, este momento, este instante ya nos regresará. Yo conozco personas que están al borde de la muerte y a pesar de su dolor, a pesar de su enfermedad, son capaces de disfrutar el día, porque tal vez para ellos sea su último día. Cuando yo celebro la Santa Misa, yo trato de recordarme estas palabras, Señor, que esta Santa Misa sea como mi primera misa. ¿Y cómo la disfruté? Qué alegría, qué gozo tenía yo dentro de mí cuando celebré mi primera misa. Señor, que también sea como mi última misa. Ya no hay otra. ¿Cómo celebraría yo mi última misa, Señor? Ayúdame para que esta misa sea como mi última misa. Que no haga nada por rutina, Señor. Que no haga nada pensando en otras cosas que no son necesarias para el momento. Que me centre en ti, Señor. Y que esta misa sea mi Dios como mi única misa. Ya no hay otra. Enséñame a gozarme en el amor que tú me das a través de la Santa Eucaristía. Que pueda recibirte, Señor, en lo profundo de mi corazón y que pueda decir, ya no soy yo quien vivo, como San Pablo decía, ¿verdad? Es Cristo Jesús quien vive en mí. Es Cristo Jesús quien vive en mí. Señor Padre Santo, gracias, oh Dios, por el don de la vida. Gracias, Señor, por el don de la fe. Gracias, Señor, porque Tú nos has llamado, mi Dios, para que nos regocijemos cada día de la vida que tú nos das. Que la disfrutemos al máximo. Al fin y al cabo es tu presente para nosotros. Este es el presente nuestro. Ayúdanos, oh Dios, a disfrutar cada día. A poner a un lado todo lo que nos entristezca, todo lo que nos aparte de ti, para que podamos más y más revestirnos de tu presencia, Señor. Al punto que podamos decir como María Santísima, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en este momento, y colma sus corazones de tu santo gozo, como el gozo de María, como el gozo de los santos a lo largo de la historia, sabiendo, Señor, que contigo todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea. Perdón, hermano. Damos gracias a Dios por Gloria a Seleni, desde Colombia, que pide oración por su hijo protestante pentecostal. Qué dolor, ¿no es cierto? Qué dolor. Y la pregunta es, ¿quién fundó la iglesia pentecostal? ¿Quién fundó la iglesia protestante? ¿No fue Jesús? ¿No fue Jesús? Entonces, como que estamos diciendo, bueno, Señor, tú hiciste un buen trabajo fundando la iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles, pero yo conozco a alguien que está haciendo un trabajo mejor, que es el pastor de mi iglesia. ¿Y quién le ha dado autoridad a ese pastor, a esa persona, para que establezca una iglesia diferente a la de Jesucristo? Cuenta con mis oraciones, mija, cuenta con mis oraciones. Víctor Narváez da gracias por bendecir su trabajo. Que el Señor te bendiga, mi hijo, bendiga a tu familia, bendiga tu trabajo. Y bendiga tu relación con Jesús, nuestro Señor. María del Carmen, de Marroquín, pide oración por su nieto, que se encuentra grave en el hospital y tiene días de nacido. Que el Señor le bendiga abundancia. Para el Señor no hay tiempo, no hay espacio. Que el Señor toque el corazón, la persona de este nieto tuyo, ese nietecito tuyo, le dé vida, porque es vida. Amén, Señor. También pedimos por Manuel Alcides, desde Perú. Él pide oración por él. Que el Señor te bendiga, mijo, a ti y a tus seres queridos. También Carmen Rosales, que pide por la paz en el mundo entero y por la armonía familiar. Muchas bendiciones para ti, Carmen, y para tus seres queridos. Y Julio César Vaca, desde Arbego, Cauca, Colombia, pide a Dios bendiga al Padre Pedro por siempre. Muchísimas gracias, amigo. Dios te bendiga. Y Alejandra y Susi pide misericordia por todos los padres que practicamos el aborto. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y recuerden que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y ojalá que el aborto cese, porque es matanza a un niño indefenso. Y sobre todo un niño que está en el vientre de su mamá. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro, este servidor, son los siguientes. Estamos en Facebook, por favor comuníquense con nosotros yendo a facebook.com/ppedronunes. También estamos en X, que era la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Vayan por favor a Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Y hablando de medios de comunicación, ¿serán los medios de comunicación para bien o para mal? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo pienso que para bien, primero que todo, nos podemos comunicar con Dios. Eso es lo básico, lo principal, que tú y yo nos podamos comunicar con Dios. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3, habla que yo siempre te escucho. Habla, que yo siempre te escucho. En Dios no hay teléfonos que digan, deja un mensaje. No hay teléfonos que digan, está interrumpido, está en estos momentos interrumpiendo una cita que tiene el Señor con alguien. Es decir, En todo momento Dios está disponible a tu alcance para que tú y yo podamos hablarle, comunicarnos con Él y estar conscientes de que Él nunca nos abandona. Y ese medio de comunicación se llama la oración. Qué hermoso el podernos comunicar con Dios de esa manera. Pero también en la capacidad del ser humano que ha inventado medios de comunicación, muchos de ellos son muy buenos y otros muy malos, de verdad. Medios de comunicación buenos, por ejemplo, yo no sé, pero este medio de comunicación que alcanza a millones de personas en el mundo entero, bendito sea Dios por Madre Angélica, bendito sea Dios por Madre Angélica que tuvo esa idea, sin lugar a dudas, impulsada por el Espíritu Santo, una mujer que tenía $200 en su bolsa, todo lo que tenía, no tenía conocimiento real de los medios de comunicación social, era una monja de clausura, tantas cosas en contra de ella, era inválida, y sin embargo, pues con una fe tan extraordinariamente grande, pues elabora poco a poco, pasito a pasito, el medio de comunicación religioso más grande del mundo, que es EWTN. Ese medio de comunicación ha hecho cosas maravillosas, el Señor las ha hecho a través de este medio de comunicación. Yo recuerdo una vez que un hombre dio una entrevista aquí en EWTN y habló acerca de su estado de ánimo, que estaba totalmente anímico. Era una persona que ya no podía aguantar más, se quería quitar la vida. Pero entonces empezó a escuchar un programa de Madre Angélica, ¿sí? Él estaba cambiando canales para distraerse y para buscar la manera de quitarse la vida. Empezó a escucharla y eso hizo que él pusiera el arma que iba a utilizar para matarse en el suelo. Y continuó escuchándola y decía él que lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hasta el punto que él pidió a Dios que le diera otra oportunidad. Yo no recuerdo si él tuvo la oportunidad de hablar con Madre Angélica o no, yo creo que sí, porque estuvo aquí en este espacio, en este lugar. Pero sin embargo, el bien que le hizo a esta persona, este medio de comunicación. Yo recuerdo que, por otra parte, un joven que empezó a escuchar diferentes impulsos negativos que venían en la internet y que le ayudaban, le incitaban a que él tomara licor. Él nunca había tomado licor en su vida. Y comenzó a tomar licor y le gustó, al punto de que ya no podía dejarlo. Y se convirtió en un alcohólico. Y desafortunadamente, pues, el muchacho muere a consecuencia del hígado que estaba totalmente destruido a consecuencia del alcohol. Cosas muy buenas pueden suceder a consecuencia de los medios de comunicación y también cosas muy malas. La palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles nos habla de la importancia de papá y de mamá para que los hijos crezcan sanamente y crezcan de la mano del Señor Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo del 30 en adelante, nos dice la palabra de Dios que el carcelero que había puesto en la cárcel a Pablo y a Silas, de pronto cuando se abren todas las puertas de la cárcel, por obra y gracia del Espíritu Santo, y comienzan a salir los prisioneros, pero se quedan en ese lugar, no se van, y este hombre se aterroriza al ver que las puertas de las cárceles se han abierto y las personas están fuera, y quería matarse, ¿sí? Pero Pablo le dice, no hagas eso, no hagas eso. Y le pregunta entonces el carcelero, ¿qué debo de hacer para salvarme? ¡Qué pregunta tan poderosa, hermanos! Se da cuenta de que estos hombres venían de Dios. ¿Qué debo hacer para salvarme? Y dice la palabra de Dios que le contestaron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y dice la palabra de Dios que esa misma noche el carcelero, su esposa y toda su familia fueron bautizados. Esa misma noche. Porque él no quería perder tiempo. Él quería saturarse de la presencia de Dios. Y no solamente él, sino que su familia también. Y cómo estos hijos crecen de acuerdo a la voluntad de Dios a través de los papás, particularmente el papá, que es el que le dice a todos los hijos de la importancia del bautismo. Cree tú y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Qué significa creer en Jesús? Significa ponerme a la orden de Dios, someterme a su santa voluntad. Nos dice la palabra de Dios también en el libro de... Bueno, yo creo que así nos podemos quedar. Vamos a ver un momentito una cosa. Dice el Señor en Deuteronomio 30, 19. Delante de ti presento dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida, te salvarás tú y toda tu familia. ¿Cómo los padres deben cuidar a sus hijos, particularmente en estos tiempos difíciles, en que hay tantos medios que apartan a la persona de Dios? Hay cantidad de muchachos deprimidos, cantidad de muchachos que han pensado en quitarse la vida, cantidad de muchachos que sienten que no valen nada, y todo porque los medios de comunicación social los han, en alguna forma, invitado, exhortado, animado a que tienen que parecerse a fulano, a mengano, o tienen que tomar más tiempo en los medios, jugando o haciendo diferentes cosas, incluso viendo pornografía y viendo cosas que dañan la mente. Y sin embargo, hay tantos papás y tantas mamás que no toman tiempo para revisar lo que los hijos están viendo. Y yo creo que es de suma importancia que papá y mamá le digan a los hijos, mira, tú tienes X cantidad de tiempo para ver tu celular, pero yo quiero estar seguro o segura de que lo que tú estás viendo es correcto. Yo recuerdo una vez que yo le dije a mi hermano, y esto le he comentado con usted anteriormente, que están viendo televisión y están viendo, creo que un programa que no era muy bueno, era bastante violento. Y yo le dije, mira hermano, revisa lo que tus hijos están viendo. Y dice, me dijo él, no, quédate tú con ellos porque yo estoy ocupado ahora. Es decir, ustedes papás tienen que dedicar el tiempo a sus hijos. Y en ese tiempo que ustedes le dedican a sus hijos es cuando ellos pueden ver los programas o en fin, las cosas que ellos quieren ver, porque ustedes después pueden hablar con ellos y decirle qué te pareció, te gustó o no te gustó y qué fue lo que aprendiste de todo esto. Los papás son los maestros por excelencia en el cuidado de sus hijos y Dios permita que ustedes, pues, conociendo la dificultad que hay, el peligro que hay en los medios de comunicación social, hay muchos buenos pero muchos malos también, que ustedes opten por ayudar a sus hijos a crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 271-2924, el área 205. Una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que por encima de todo el nombre de Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Alexander desde Washington, en el estado de Washington, Seattle. Alexander, bienvenido. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor.
Hola, buenos días, padre.
Buenos días, mijo.
Primeramente, darle gracias a Dios por un maravilloso programa.
Gracias, mijo.
¿Qué debo hacer? Mi esposa me engañó y ya no me ama, pero la amo y la perdoné. Tenemos dos hijos. ¿Debo seguir con ella o qué debo hacer, padre? Un consejo suyo. Son 14 años de casados.
Qué triste. Qué triste, sobre todo para tus hijos, ¿verdad? Alexander, ¿Por qué esa decisión de tu esposa de abandonarte? ¿Qué hiciste, mijo?
Fue ella la que cometió el error y me engañó ella y yo no hice nada.
¿No hiciste
nada? Yo estos 14 años he sido fiel a ella. Ajá. He buscado a Dios más, pero falló ella.
Ya. Y falló porque buscó fuera de tu casa lo que no podía encontrar en tu casa. ¿Y qué sería eso?
Pues dice que hace 2 años está sintiendo pues cosas, que ya no me ama, que no sé qué, que algo así. No sé.
Okay. Se dejó Alexander, llevar por... Mira, en una situación en que la persona busca fuera de la casa lo que no encuentra dentro, pues hay que examinar eso. Yo te aconsejaría, mi hijo, que fueras a hablar con un sacerdote de tu confianza y que les explicaras la situación y a ver qué posibilidades habría de que tanto ella como tú puedan empezar algún tipo de compartir lo que ustedes han sentido, lo que ha pasado y hacia dónde va esta relación de ustedes. Y no solamente por ustedes, pero por sus hijos también. Alexander, yo no me daría por vencido. Tú dices que tú has sido fiel a tu esposa y este es un momento importante, un momento crucial para que tú dejes de abandonar a tu esposa y que tus hijos sufren las consecuencias como lo estás sufriendo tú también, que haya algún medio para reconciliar el matrimonio y reconciliar la familia. No me daría por vencido. Yo buscaría el medio que sea necesario y creo que el medio necesario es un sacerdote de tu confianza que tú creas que puede ayudarles en este proceso para discernir, para ver realmente qué fue lo que pasó entre ustedes dos y cómo puede comenzar a haber algún tipo de sanación entre los dos y tal vez una reconciliación completa en un futuro no muy lejano. Así que no dejes de buscar, porque el que busca encuentra, ¿sí? Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Y tu obligación en estos momentos, y también pues tu deseo, es de que las cosas vuelvan a su normalidad. Te felicito porque no sientes rencor hacia tu esposa, así lo has dicho, porque la amas. Y en el amor pues no hay rencor, en el amor puro que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, busca a ese sacerdote, pide la ayuda, y si es posible que él también hable con tu esposa, para ver cuándo se pueden reunir y comenzar un proceso, por lo menos, de apertura entre ustedes dos. Que Dios te bendiga, cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Tengo un problema con el rezo del Santo Rosario. Me cuesta muchísimo rezarlo, tanto que me produce sueño y no sé cómo meditar los misterios. Rezo para que el Señor y la Virgen me den ese don, pero no lo logro. ¿Hay alguna forma especial para meditar y que me guste rezarlo? Desde ya, muchas gracias. Bendiciones. Ricardo, desde Varadero, Argentina.
Ricardo, muchísimas gracias. Muy agradecido. Y no eres el único, hermano, que se siente a veces como que incapacitado para rezar el Santo Rosario. Lo que yo te aconsejo son varias cosas muy sencillas. Primero que todo, búscate uno de esos libritos que enseñan cómo rezar el rosario. Y hay algunos que son hasta 2 o 3 páginas nada más, ¿sí? Y te dan los misterios y simplemente, pues, las primeras veces yo te animo para que reces solamente una década del Santo Rosario. Y antes de rezar, le des gracias a Dios por la oportunidad que vas a tener de rezar esa oración tan poderosa que es la oración del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque en ella está contenido la vida de Jesús, sus más importantes momentos, y también pues la vida de María, que apunta siempre hacia Jesús. Y en el Gloria, pues te unes a los ángeles del cielo, pues exaltando a Dios Hijo en su nacimiento. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y después, pues, lo que yo te aconsejo es que tomes una década del rosario y que reces en cada cuenta por algo en particular que a ti te preocupa o necesitas de parte de Dios. Tal vez una petición especial por algún miembro de tu familia o por ti mismo, o tal vez por la paz en el mundo, o por lo que tú quieras, ¿verdad? Un Padre Nuestro, 10 Ave María. Y despacito, despacito, mijo. No vayas rápido, no vayas a la carrera. Porque lo importante es meditar sobre lo que dices al recitar esas cuentas, invocando la presencia de Dios y la intercesión de María Santísima. Después de eso, pues ya vendrá un poquito más adelantado, ¿sí? Y pues en vez de una década, dos décadas, y después tres décadas, y cuatro, hasta que lo hagas completamente. Y lo importante es que lo hagas consciente de lo que estás rezando, ¿sí? Y cuando tengas ese librito en tu mano, los diferentes misterios y también pues lo que cada cuenta, lo que cada cuenta debes de pensar o de meditar, pues te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento espiritual. Así que ese es mi consejo para ti, para todas aquellas personas que les cuesta trabajo rezar el Santo Rosario. Comienza poquito a poquito, ¿sí? Primero que todo, de nuevo, una década en que vas a rezar un Padre Nuestro y 10 Ave Marías y pensar sobre, ¿verdad?, alguien en tu familia o en tu persona que necesita a Dios. Y así vas a ir caminando más y más en el camino del Señor a través del Santo Rosario. Que Dios te bendiga, cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos a Claudia de San Francisco, California, esperando en vía telefónica. Claudia, ¿me escuchas?
Sí, padre, muy buenos días.
Buenos días, bienvenida. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, padre Pedro. Ante todo, pues quiero saludarlos y darles una, pues compartirles parte de ese gozo en poder comunicarnos con ustedes este día.
Gracias, hija. Dios te bendiga.
Gracias, padre. Pues, mira, tengo una pregunta acerca de que para que usted nos guíe un poquito en cuanto a una situación que pues sucedió para mí. Pues por parte de hermanos en Jesucristo de nuestra parroquia, pues una señora empezó a hablar algo de mí, como a levantar un falso testimonio, uh-huh. Porque yo inicié a trabajar con el esposo de ella, con el permiso de mi esposo. Entonces, yo me enteré por el mismo esposo de ella. Yo no lo tomé con ninguna mala intención, sino que yo misma desde ese día le dije, por el amor a Jesucristo que profesamos, le dije, yo le puedo entender y si para ella es algo molesto, yo dejo el trabajo hoy mismo y usted busque una persona varón que le ayude. Y yo le puedo entender, le dije yo, porque somos miembros de la misma iglesia y sobre todo por ese amor que profesamos. No está bien, yo le comprendo a ella como mujer. Lo cual el esposo respondió que no, porque sabe que la señora, pues, ellos están teniendo problemas muy fuertes independientemente de mi trabajo ahí. Ajá. Mi esposo lo supo y continué trabajando por 2 semanas. El asunto es donde la señora ya hace esto partícipe a otra hermana de la iglesia. Entonces, para mí, lo cual ya se convierte en un chisme en donde ya claro, está muy claro, peligroso. Claro. Pero la pregunta, padre, es porque nosotros nos acercamos primero que todo, rezamos, siempre yo rezo por nosotros y por todos, hablar con la familia directamente cuando yo ya sabía que ya no sabía otras personas, porque eso no se debe permitir ensuciar la reputación de nadie.
Claro.
Todos como la dignidad de hijos de Dios. Y luego, la señora, a pesar de que ella diga que está dentro de un ministerio, pues su respuesta fue totalmente lo opuesta, lo cual le dije yo que somos personas de paz y después de que hablamos con ellos nos acerqué al sacerdote. Entonces mi pregunta es más sobre la respuesta que nos dio el sacerdote de nuestra parroquia, porque sentimos que no encontramos como el apoyo y la luz que andamos buscando como hijos espirituales de él, que en todo momento nunca nos expresó que como que sí, la señora está haciendo una falta grave, sino que lo primero que me dijo es que no se le puede llamar chisme porque no lo sabía toda la parroquia, lo cual considero que no era necesario que se enterara toda la parroquia.
Ok, eso tiene que hacerlo toda la parroquia para que sea un chisme.
Sí, okay. Y luego en conclusión me dijo, ¿qué quieren que haga yo? ¿Para qué vinieron aquí? ¿Quieren que haga entonces ya mi esposo? Que en todo momento estuvo conmigo, le dijo que pues acudíamos a él porque la persona sigue comulgando y aparte pues están dentro de un ministerio también, mi esposo y yo somos catequistas, entonces le dice mi esposo que pues no es bueno esto y que como hermanos en Jesucristo tenemos que llamarnos a respetar y a obedecer los preceptos de la iglesia. pero sí, mija, entonces, no encontramos esa respuesta en él.
El consejo que yo te daría es deja ese ministerio. Deja ese ministerio. Yo estoy seguro que hay muchos otros ministerios en los que tú y tu esposo pueden funcionar perfectamente bien. Y yo comprendo que a veces pues las señoras obtienen más tiempo o son más sensibles a las cosas espirituales, pero mira, si eso está causando problemas entre tú y esa persona o entre tú y algún otro miembro de la comunidad, deja eso porque Dios no quiere división, Dios quiere unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, mi consejo sería ese, que dejaras ese ministerio, aunque te duele un poquito, pero por el bien tuyo, por el bien de tu esposo y por el bien de la comunidad, pues ya no seguir adelante. Si esa persona tiene problemas, esa persona tiene que ver cómo va a resolver sus problemas, pero no echarte la culpa a ti de un problema que tú nada tienes que ver con eso. Así que, de nuevo, siéntete libre, quítate ese peso de encima y pues tú y tu esposo busquen un ministerio que los dos pueden trabajar y olvídate de esto que ha pasado porque realmente vas a crear una situación más difícil, más dolorosa para ti y para tu esposo de lo que está sucediendo. Si el sacerdote le deja a ella que siga con ministro de Eucaristía, eso es cosa del sacerdote, ¿sí? No hagas ningún comentario al respecto. Tú simplemente actúa en tu persona y en la persona de tu esposo. Deja eso y pues elija otro ministerio en que los dos pueden trabajar juntos y ya, ¿sí? Que se cierre ese capítulo, por favor. Te lo suplico de corazón, que así sea. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanas, pero regresamos pronto. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a María desde Las Vegas en línea telefónica. María, bienvenida. Adelante, por favor.
Buenos días, padre.
Buenos días.
Mi pregunta nada más era sobre los hermanos separados, que yo no había oído esto, porque ellos no quieren una cruz, un madero y incrustado a Cristo, que porque Cristo ya está muerto, digo que porque Cristo ya está vivo, ajá, ya resucitó. No entendí esa palabra, por eso no entendí lo que quería decir, entonces por eso le estaba llamando para hacerle esa pregunta.
¿Y quién te dijo eso de la cruz?
Una hermana separada.
Ajá.
Porque yo tengo Cristo tengo la cruz, pero está Cristo allí. Entonces dice que no debemos de tener eso, que porque Jesús está vivo, no está muerto.
Okay.
Yo quería su opinión. Yo sé que Jesús está vivo y entonces lo tenemos, yo lo traigo en mi cuello porque yo lo veo y yo me recuerdo que Él murió por mí. Yo así lo entiendo.
Entonces, definitivamente, la cruz es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Sencillo como eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apúntalo para que se lo digas a tu amiga. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos al 18 nada más. Dice así la palabra de Dios. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. ¿Qué te parece? Yo creo que ya te fuiste, no sé, pero me parece que sí. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta en una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Es a través de la cruz que el Señor Jesús levanta a la humanidad caída y nos da la posibilidad de un día alcanzar el cielo. Lo que Él dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y quién es el dador de la vida? Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él es la vida. Y la vida la manifiesta Jesús a todos nosotros a través de la cruz. Él toma sobre sus espaldas el peso de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Isaías 53, versículo 4 y 5. Son sus llagas que nos han sanado. Entonces, no podemos olvidar la cruz. Si bien es cierto que Jesucristo está vivo, que Él ha resucitado y que en Él tenemos la victoria final, paso a paso de la mano de Él, también es muy cierto que la cruz es el regalo más grande que Dios nos ha dado, porque ¿quién estaría dispuesto a morir crucificado por otra persona? Yo no sé de nadie que lo quisiera hacer, solamente Dios, porque fue un dolor tan grande el que tuvo que haber experimentado el Señor sin tener que hacerlo, porque Él en sí mismo es total y completamente feliz. Pero se rebajó, dice la palabra de Dios, se hizo nada, por amor a ti, por amor a mí, por amor aún a los hermanos protestantes que dicen que no hace falta la cruz. Ese es un problema que existe en el cristianismo serio. Como no sabemos realmente, como no podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice, pues decimos cualquier cosa y pensamos que lo que estamos diciendo está correcto. Y dice San Pablo que todos esos medios de confusión nos llevan al error. Efesios capítulo 4, ¿sí? Y si quieren se lo leo un momentito. Capítulo 4, dice así, versículo 14. Entonces ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Mucho cuidado, por favor, a quien escuchas y a quien sigues. Porque la iglesia es una sola, establecida por Jesús, sobre Pedro y los demás apóstoles, y es la que tiene la autoridad para enseñarnos el camino a la salvación, que es Jesucristo. En este momento es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Querido Padre Pedro, ¿qué pasa cuando uno quiere vivir la pureza de la vista con las modas de hoy en día? Me sucedió de no poder juntarme con una ex amiga mía porque me incomodaba la vestimenta apretada o indecorosa que usaba, aunque nuestra amistad terminó también por otras cosas. Y en la calle me sucede de tener que mirar constantemente para otro lado por ver partes descubiertas, escotes, etc. ¿Estoy juzgando a los demás por pensar así? Porque también me pone incómoda incluso en verano ver gente en cuero o cómo se visten para ir a la playa. ¿Estoy siendo escrupulosa? Dios lo bendiga a usted y a su programa. Rocío desde Argentina.
Rocío, muchísimas gracias. Es triste, sobre todo en algunas iglesias, ver cosas que uno dice, ¿y qué es esto, no? Mujeres con la mitad de los pechos fuera, a veces es la moda del día y eso hay que, pues hay que honrarlo y hay que hacerlo. No. La pregunta es, ¿y María Santísima lo hubiera hecho? Entonces tenemos que imitar a las personas que están más cerca de Dios que nosotros, no a las personas que están más atrás que nosotros. Ir a la iglesia, por ejemplo, con pantalones apretados, ¿qué es eso? No solamente mujeres, pero hombres también. ¿Hubiera hecho Jesús eso? ¿Sí? ¿En que se le marcan cosas que no tienen por qué mostrarle a nadie? ¿Y cuál es el propósito de hacer eso? ¿Cuál es el propósito de mostrar así los pechos? ¿Cuál es el propósito de vestirse bien apretado? Pues la moda. Es la moda, puede ser que sea la moda. Pero también es una forma inconsciente, tal vez, de buscar en la pecera, a ver a quién puedo encontrar. Hay un refrán que dice, la mujer del César no solamente tiene que ser decente, sino que tiene que aparentarlo. La mujer del César no solamente tiene que ser decente, tiene que aparentarlo. Lo que tú estás haciendo se llama corrección fraterna. Yo lo que te pido es que lo hagas con mucho amor, porque no todo el mundo está en el mismo nivel espiritual. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, tenemos que denunciar lo que no es de Dios. De nuevo, con mucho amor, pero con mucha firmeza también. Y es algo que realmente, aún en las iglesias, pues se debe de tratar. Los sacerdotes debemos de, en algún momento, al principio de la misa o en fin, de hablar de la importancia de la pureza en nuestra forma de vestir. Si nosotros vamos a un lugar importante, ¿verdad?, donde hay gente que es muy importante, usualmente tratamos de vestirnos decentemente. Aunque hoy día, quién sabe, ¿no? Pero si vamos delante de Dios, claro que Dios es nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero, pero Dios es Dios. Y por lo tanto, Él merece que vayamos de la mejor forma posible. Y no solamente exteriormente, pero interiormente también. Ir a comulgar por el amor de Dios, no vayan a comulgar sin antes haber hecho un examen de conciencia y si están en estado de gracia o si están en pecado mortal, por favor no vayan. Si están en estado de gracia, si pueden ir, claro que sí. El banquete es para ustedes, para nosotros. Pero hay momentos en que flaqueamos, ¿verdad? Y en esos momentos, pues, tenemos que reconciliarnos con Dios y con la iglesia a la cual, pues, hemos ofendido en alguna forma. Adelante, mija, te felicito. Y de nuevo, corrección fraterna, con amor, pero con firmeza también. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, adelante, por favor.
Padre Pedro, le escribo porque recientemente leí en un examen de conciencia que es pecado mortal sostener ideas contrarias a lo que enseña la Iglesia Católica o no creer lo que enseña. Yo me asusté porque no sé si tal vez yo sostengo o tengo alguna idea contraria a lo que la Iglesia nos enseña. No sé cómo discernir si la tengo o no, o cómo saber si es contraria o no. Por favor, ayúdeme, pues esto me asustó mucho y no sé qué hacer para remediarlo. Gracias por su respuesta y por su programa. Anónimo.
Anónimo, muchísimas gracias. Pues yo quiero primero que todo que sepas que hay una gran diferencia entre lo que es doctrina y lo que es dogma. Son dos cosas muy diferentes. La doctrina puede ser cambiable. Un ejemplo. Una cosa que se ha debatido y se sigue debatiendo y se seguirá debatiendo es el que los sacerdotes pueden casarse. Eso no es un dogma. Eso es una doctrina. ¿Por qué? Porque desde siglos muy lejanos se comenzó en la diócesis de Elvira, en España, alrededor de 370, por ahí más o menos, decidieron que el clero debía ser célibe para poderse dedicar completamente al servicio del Señor. Y eso lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo, creo que es el capítulo 7, me parece, vamos a ver aquí, que habla de el celibato o la virginidad. Vamos a ver aquí un momentito, la primera carta de San Pablo a los Corintios, creo que es el 7, si no me equivoco. Sí. Dice lo siguiente San Pablo: yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Versículo 32 en adelante. El que no se casa se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así con el casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. Y termina San Pablo diciendo en el versículo 38, así pues, el que se casa obra bien y el que no se casa obra mejor. Es una doctrina. Esa doctrina es una enseñanza que se puede cambiar. Ahora, un dogma no se puede cambiar. ¿Y dónde encontramos los dogmas de la Iglesia? En su mayoría, en el credo. Recita la próxima vez que puedas el credo despacito. Creo un solo Dios. Eso es básico. Nosotros no creemos en una multiplicidad de dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Y de ahí sigues adelante, ¿verdad? Porque sería interminable esta respuesta que no la puedo dar por televisión porque no hay tiempo. Pero lee el credo y medita. Y si puedes, trata de buscar un sacerdote o un religioso, una religiosa que te ayude si tienes algún problema con algunos de esos medios que conocemos como dogmas de la iglesia y que son irrevocables. Es decir, esos tenemos nosotros que obedecer y creer. Por ejemplo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, por ejemplo, la Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que veas qué diferencia entre doctrina y dogma. No son iguales, se complementan, pero son diferentes. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, quiero saber si una persona está totalmente decidida a suicidarse por un sinfín de razones, ¿qué en realidad pasaría después de este hecho sin asumir ni imaginar? ¿En realidad Dios nos castigaría enviándonos al infierno? ¿O no importa tomar el riesgo de cualquier manera, Dios es el que nos va a juzgar, no el hombre, y ya la vida es intolerable? ¿Me pudiera contestar la pregunta con veracidad, Padre, sin tantas vueltas? Porque de antemano le doy a saber que sé muy bien lo que dicen los psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué no hacerlo? Que Dios lo bendiga para que siga ayudando a los que necesitan. Gracias. Lisa.
Lisa, qué triste que hay una persona que piense que la vida es tan horrorosa, tan horrible, que mejor quitársela, que mejor no tenerla. Qué triste. Un regalo de Dios tan especial, tan único, que es la vida del ser humano, que esa persona diga que está ya al borde de su dolor, de su fracaso, de su desánimo, que ya no puede más. Y mi pregunta es, ¿esa persona de verdad ha buscado a Jesucristo? Porque podemos tener desbalances químicos en el cerebro, etc. Pero el que busca a Jesús lo encuentra. El que busca a Jesús lo encuentra. Yo un tiempo de mi vida yo estaba prácticamente desbalanceado emocionalmente. Y en más de dos ocasiones yo pensé en el suicidio. No me da vergüenza decirlo, porque eran tiempos en mi vida en que yo no conocía a Dios, no conocía a Jesús. Yo había sido entrenado en un colegio católico, pero mi relación con Dios era prácticamente nula. Y a consecuencia de todo lo que me pasó en mi niñez, tanto en mi país de origen, Cuba, como fuera del país, yo sentía que la vida no tenía sentido para mí. Pero la vida es hermosa, Lisa. La vida es preciosa y vale la pena vivirla. Yo te invito para que busques a un director espiritual, busques a alguien que te ayude para que puedas sacar todo eso que tienes por dentro, que te hace sentir como que la vida no vale, que la vida no sirve, que la vida es ilógica y triste y deprimente y todo lo más que quieras. No estoy hablando de ti particularmente, sino que de la persona a la que tú te refieres, y que esa persona pueda tener la posibilidad de un nuevo comienzo, aferrada a Jesucristo, de la mano de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 13, nos dice bien claro, no matarás. No matarás a quién, pues no matarás a ninguna vida de un ser humano comenzando con tu propia vida. No, no matarás, ¿por qué? Porque la vida no es tuya. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, ustedes han sido comprados a un gran precio. Tú y yo y todos hemos sido comprados a un gran precio. ¿A qué precio? Al precio del sacrificio de Jesús en la cruz. Procuren, por lo tanto, que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. La persona que me hablas no quiere la vida, está bien. Que busque ayuda. Y sobre todo, si no la quiere, que se la entregue al Señor. El Señor sí la quiere. Y que se ponga a servir a Dios en la capacidad que Dios le indique a través de un director espiritual o a través de su propia conciencia. ¿Qué puedo hacer para que mi vida tenga más sentido de lo que tiene, para que mi vida tenga propósito, razón de ser. Y el que busca, encuentra. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Si en alguna forma podemos ayudar a esta persona, por favor, déjenoslo saber. Bendiciones. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.